Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. En Caminos de ida y vuelta nos acompaña Jorge de Persia, musicólogo, experto en música del exilio, a la que damos la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Vamos a dedicar hoy el programa a una figura importantísima en la música española, Manuel de Falla. Un hombre que ha tenido y tiene influencia en la música que se hace, que se ha hecho en nuestro país. Nació en Cádiz en el año 1876, y a mí me gustaría que Jorge de Persia nos hiciera una pequeña semblanza de quién fue Manuel de Falla.
Sí, como decías, ha tenido un papel fundamental en la música española, pero también en la europea y presencia en la americana, ¿no? Falla nació en Cádiz. En Cádiz había dado también otros músicos, Jerónimo Jiménez, que se dedicó a la zarzuela, que estuvo en Madrid. Y como era frecuente en ese tiempo, claro, el centro del mundo español estaba en la capital del reino, ¿no? De manera que había que ir a estudiar allí. Pero bueno, Falla pasó los primeros años en Cádiz, importantes. Su madre le daba algunas lecciones de música y había un cierto ambientillo familiar musical en Cádiz de lo que él absorbió, ¿no? Amigos de la familia y demás. Hasta que, viendo que tenía verdaderas condiciones para la música, deciden que tiene que ir a estudiar a Madrid. Y efectivamente, hacia finales del siglo, viene al Conservatorio de Madrid, estudió allí con uno de los pianistas muy relevantes de esa época, que curiosamente no tuvo trayectoria internacional, pero que lo hubiese merecido, que era José Tragó, que murió en los años 30 más o menos. Hizo unos estudios de piano como para ya orientarse a una carrera de pianista. Estamos hablando muy primeros años del siglo XX, 1901, 2. Se presentó a un concurso de composición para escribir un alegro de concierto, que el primer premio fue para el alegro de concierto de Granados. Pero ganó un concurso, sí, de piano, de interpretación. Pero él ya pensaba en una orientación hacia la composición y buscaba maestro de composición, hasta que una coincidencia le llevó a conocer a Felipe Pedrell, que era un músico importante catalán que vivió una década en Madrid.
Pedrell también fue maestro de Albéniz.
Pedrell fue maestro orientador de Albéniz. Pedrell decía que Albéniz no se le podía enseñar gran cosa, que era una personalidad y un genio, ¿no? Y entonces sí, le orientó en muchas cosas. En el caso de Falla, Falla trabajó 2 años, entre 1902 y 1904, con Pedrell, y de ahí salieron sus primeras canciones, sus primeras composiciones, y en 1904 compuso La vida breve, que presentó a un concurso que se hacía en la Academia de Bellas Artes y que recibió el primer premio en 1905, pero el Teatro Real, entre las condiciones del premio, estaba que se representaría en el Teatro Real. Pero por varias circunstancias, el Teatro Real no la consideró y nunca dijo definitivamente que no, pero las cosas se iban retrasando y se veía ya que no la querían estrenar. Hasta que en 1907 Falla decidió marcharse a París. Turina ya se había ido en 1905. Turina tuvo una trayectoria similar. Nació en Sevilla y vino a estudiar a Madrid. Y en 1905, ya viendo que no encontraba una escuela de composición donde seguir sus estudios, decidió ir a París, que fue el primero que llegó. Y entonces le escribe cartas a Falla, le decía, véngase usted para aquí. Eran muy amigos, ¿no? Y efectivamente, en 1907 Falla se marchó a París. Entre 1907 y el 14, que empieza la guerra y que vuelve a Madrid. Allí, en cuanto llega, conoció a Paul Ducasse, a Albéniz, y le ponen en contacto con Debussy. Y es cuando él empieza a trabajar con estas tres grandes figuras, sobre todo con Debussy.
Hasta este momento ya Falla ha hecho esa inmigración interior de su Cádiz natal a Madrid, donde estudia, y ya da el salto de Madrid a París. A mí me gustaría decir que quizá en Falla hay, o yo veo, cinco ciudades muy importantes que podrían ser pues Cádiz, Madrid, París, Granada y, por supuesto, Buenos Aires.
En Buenos Aires estuvo de paso. Él vivió en la provincia de Córdoba. Y entonces en un pueblecito que se llamaba Altagracia, donde murió. Pero sí, efectivamente, sí. Fue a Cádiz, Madrid, París, Madrid nuevamente, Granada a partir del año 20 y ya después de la guerra, Argentina.
Tiene, por tanto, esta condición de inmigrante, luego de exiliado, sí, de la que probablemente hablemos en otro programa, pero las dos condiciones las reúne.
Él cuenta en una biografía que escribió Jaime Paisa, que es otro exiliado catalán que vivió en Buenos Aires después de la guerra. En esa biografía Falla le contó sus cosas y Paisa la transcribe y dice que él cambiaba mucho de casa en París en tiempos que estaba estudiando, porque o no lo aguantaban que estudiase el piano tanto, o no encontraba un sitio agradable, claro, no tenía dinero. Y Debussy dice que le decía que cambia usted tanto de casa como Beethoven, ¿no? Efectivamente cambió muchísimo de hotel en París y también cambió de ciudades.
Era, por lo tanto, como digo, un inmigrante y luego, por supuesto, un exiliado.
Sí, es una gran característica de la música española, sobre todo de esos años, o que murieron jóvenes, con el caso de Albéniz y Granados, 50 años nomás, y el caso de Falla, que se marchó, ¿no?
¿Podríamos empezar oyendo algo de su música? ¿Con qué podemos empezar?
Bueno, él cuando llega a París y ya con muchas ideas y termina allí las cuatro piezas españolas que estrena Ricardo Viñes, que hablamos de él en otro programa, un gran pianista, y poco después empieza a componer unas impresiones. Y iban a ser unas impresiones para piano y después escribe lo que fue Las noches en los jardines de España para piano y orquesta, que finalmente se estrenó en España porque ya había empezado la guerra europea.
Estamos hablando de 1916.
Sí, y es una obra dedicada a Ricardo Viñes, pero que Viñes no pudo estrenar. Una de las obras inspiradas también en la idea de los jardines y de Rusiñol, y que conecta mucho con el último espíritu del modernismo en Cataluña, en España.
Lo que hemos escuchado puede decirse que también tiene algo de evocación. Hablábamos en otro programa de cómo evocaban, de cómo hacían este cóctel. ¿Podríamos decir que también esto es una especie de evocación?
Sí, sí, es eso. Siempre se habla de impresionismo. Él empezó llamándole impresiones a esta obra, a Las noches en los jardines de España. Es precisamente eso, la idea muy desarrollada de la evocación.
Continúa en París, aunque vuelve y vuelve a Granada en el año 20, 1920.
Sí, sobre todo, perdón, vuelvo a lo anterior porque cuando él compuso esta obra no había conocido Granada todavía. Entonces es una evocación a la distancia, ¿no? Es una sublimación de aquello.
Lo hemos visto en otros programas, pues autores que no conocían el motivo del que escribían y sin embargo lo sentían muy profundamente.
Sí.
¿Y qué impresión le causa Granada? Porque allí hace muchos amigos y además allí se integra perfectamente, conoce a Lorca, que es 22 o 23 años sí, más joven que él, pero del que se hace gran amigo. Lorca, por cierto, quiso ser músico y creo que Falla quiso ser escritor.
Exacto.
O sea que ahí estaban muy imbricados.
Falla de joven quería ser escritor, de niño, y Lorca quiso ser músico. De hecho era músico, ¿no? Un gran músico. Sin estudios sistemáticos, pero gran músico. Y yo creo que sí, que Falla se va un poco agobiado de Madrid porque nunca había tenido eco definitivo. Trabajó para los ballets rusos y luego estrenaron en 1919-20 en Londres y en París El sombrero de tres picos. Y es cuando él ya alcanza ese éxito internacional tan importante y decide ir a buscar silencio y va a Granada.
Vamos a escuchar primero El sombrero de tres picos antes de irnos a Granada. Cuando llega a Granada, ¿qué es lo que encuentra?
Hay que ver que Granada, ya lo dijimos en otras ocasiones anteriores, era un punto de referencia mítico para todos los compositores y creadores, ¿no? Y entonces era el elemento romántico de inspiración, la ruina romántica y demás. Claro, él había conocido Granada con María Martínez Sierra años atrás cuando estaba trabajando en El amor brujo, y él sabía dónde quería ir, busca con mucho cuidado una casa en las cercanías de la Alhambra y efectivamente encuentra allí su paraíso, ¿no? Cambia de casa en un par de ocasiones hasta que se instala en la de la Antequeruela y sobre todo, claro, es fundamental la relación con Federico García Lorca, que Falla tendría unos 44 años y Lorca la mitad. Y esto es el detonante de las vanguardias en España, porque empiezan juegos teatrales y musicales, por ejemplo, con los títeres, y poco después Falla compone el retablo de Maese Pedro, que estrena en París y que es una obra para marionetas, y que es el comienzo, la sugerencia fundamental para los jóvenes, que después serán los grandes exiliados después de la guerra, la generación siguiente, sobre los nuevos lenguajes musicales, ¿no?
Hemos oído antes el fandango, pero podemos oír ahora la farruca del sombrero de tres picos.
Thank you.
Falla es vanguardista, pero a la vez utiliza también músicas de otros músicos, quiero decir, en sus obras las introduce. Es algo curioso porque hace esta especie de mezcla entre el gran creador y el que no renuncia a utilizar a otros músicos y otras partes en algunos momentos, pues casi íntegros.
Todo este desarrollo de la música en España tiene dos vertientes y las dos están relacionadas con la tradición. La tradición siempre ha sido fundamental en la música española. A mi modo de ver, es lo que suelo desarrollar en algunos trabajos y libros. Hay dos formas de entender esta tradición. Una es una manera conservadora, digamos tradicionalista, que es la que ejerce la zarzuela, que utiliza un tema musical y lo pone estrictamente tal como es y lo desarrolla un poco, juega con él, pero ahí está. Y otra es la forma mucho menos conservadora, una forma que llamaríamos más desarrollada, más progresista, más estilizada, que es captar las esencias de ese tema y volcarlo a una composición. Esto es lo que hace Albéniz y lo que hace Falla, y por eso Falla sí utiliza recursos de la música popular y tradicional española, pero no es que los desfigure, es que él saca de ellos elementos que él considera esenciales.
Hemos llevado y hemos acompañado a Falla en esta trayectoria vital, pues a Madrid, a París, a Granada, cuando conoce a Lorca en momentos de creatividad y en momentos todavía muy felices. Yo creo que Falla pues merece desde luego otro programa, no es que otros no lo merezcan, pero él desde luego sí, también dentro de este tiempo de la emigración y del exilio, porque él luego fue un exiliado y además con peculiaridades curiosas, las que hablaremos, si le parece, en otro programa.
Sí, 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 por supuesto.
Pues muchas gracias.
A ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.